el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, que se hace en colaboración con la Organización Civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y la Organización Defensora de Derechos Humanos Alerta Venezuela. Hoy en un programa en el cual vamos a darle una revisión al radar Colombia-Venezuela, el ejercicio que venimos adelantando desde el Observatorio de Venezuela conjuntamente con la Fundación Konrad Adenauer. Ya desde esta semana ustedes pueden encontrar el radar Colombia-Venezuela, el primero de este 2024, en el cual se le hace seguimiento, acompañamiento a la relación bilateral entre Colombia y Venezuela, al proceso de recuperación de esta relación desde que llegó el presidente Gustavo Petro y cómo se va escribiendo este nuevo capítulo entre los dos países. Este radar se llama el delicado equilibrio entre la relación bilateral y la recuperación de la democracia en Venezuela, un poco problematizando la participación del presidente Gustavo Petro en el escenario político venezolano. Vamos a hablar un poco de las propuestas que ha hecho, pero sobre todo, muy cuidadoso a la hora de abordar el tema venezolano para no afectar una relación que es compleja, difícil, pero necesaria con el régimen venezolano en un momento donde en 2024 se van a celebrar elecciones en el hermano país. Un poco empezaría por preguntarle a Chomin Laceras, al investigador principal del Radar Colombia-Venezuela, además de presidente de la organización Diálogo Ciudadano. Chomin, en el Radar, es el investigador principal del Observatorio de Venezuela. Quisiera preguntarle a Chomin por cómo ha sido la dinámica de los acuerdos bilaterales, cómo ha avanzado la lógica de los acuerdos bilaterales entre Colombia y Venezuela, que es uno de los capítulos más importantes de este radar Colombia, de este radar Colombia-Venezuela. Chomin, bienvenido.
Hola, Ronald, un saludo a ti y a todos los compañeros de la de mesa que nos están acompañando el día de hoy, así como a toda nuestra audiencia. Sí, bueno, es un proceso, ¿no? Así, las relaciones diplomáticas, comerciales y consulares entre Venezuela y Colombia, pues que se comenzaron a reanudar a raíz del triunfo de Gustavo Petro en las elecciones de agosto cuando tomó posesión en agosto del año 2022, y ha sido un proceso que ha ido avanzando poco a poco, pero poco a poco pues se han ido institucionalizando diversos aspectos, ¿no? En la parte comercial, el incremento de las relaciones comerciales entre ambos países ha venido avanzando, pero más lento de lo que las propias autoridades habían previsto, ¿no? Y no se han cumplido desde el año 2022, no se han cumplido, digamos, las metas que año tras año se venían anunciando, ¿no? De hecho, todavía cuando el primer año solamente ya hablaban de un incremento del comercio hasta un nivel de 1.200 millones, todavía al final del año 2023 las relaciones comerciales no han llegado a 1.000 millones, se han mantenido en 800, incluso algo menos de 800 millones entre ambos países, ¿no? Lo cual nos indica que este tema de las relaciones comerciales es un tema complejo, que no es con buenos deseos que se construye, pues, o se vuelva a construir una relación comercial que en el pasado fue una relación muy, muy fructífera. Los gobiernos de ambos países han echado mano, digamos, a acuerdos de carácter comercial y de carácter también de inversiones para apuntalar estas relaciones. Estos instrumentos, el único de ellos que aún ya están firmes es el acuerdo parcial número 28, que regula un poco el tema de las relaciones comerciales, y todavía están, digamos, pendientes de aprobación, bien sea de trámite parlamentario o por revisión de la Corte Constitucional, otros acuerdos como el acuerdo de de carga y de pasajeros entre ambos países que están en esta situación. Entonces, bueno, es un proceso que va avanzando poco a poco con ciertas dificultades también derivadas de la situación económica y política en Venezuela, que no permite que sea todavía hoy en día un mercado importante, y también, ¿por qué no decirlo?, de que la situación económica en Colombia pues tampoco está muy, 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 muy desarrollada, ¿no? El año pasado y como ha comenzado este año, ha comenzado con índices económicos que no son muy buenos y esto, por supuesto, incide sobre el comercio entre ambos países.
Gracias, Chomin. Y en efecto, en el radar Colombia-Venezuela, en la sección de comercio bilateral, se presentan el avance de los tres grandes documentos o de los tres soportes legales que en este momento se tienen o se están construyendo con Venezuela para el tema comercial. Ustedes lo pueden encontrar en la página 5 y 6 del radar Colombia-Venezuela. Si ustedes quieren consultar el radar, busquen en su buscador de internet Observatorio de Venezuela. Universidad del Rosario y en la parte del radar Colombia-Venezuela ustedes tendrán acceso a los diferentes radares, a los cuatro del año pasado y a este primer radar de este año. Voy con la profesora Alice López, quien es parte del equipo del radar Colombia-Venezuela, un poco para que desarrollemos una conversación con la profesora Ligia Bolívar, que también nos acompaña, sobre lo que ha sido una de las secciones nuevas del radar o que estará en este radar Colombia-Venezuela en estos dos primeros números, y es las elecciones en Venezuela. Alice, ¿qué está pasando en las elecciones y cómo ha sido el proceso de participación de los venezolanos? Que además también fue el tema de la profesora Ligia Bolívar, que nos acompañó en la presentación del radar el martes de la semana pasada. Alice.
Hola, Ronald. Con los que nos acompañan hoy. Sí, en la sección del radar sobre las elecciones de Venezuela, vamos a poder ver que se estipulaba que 4 millones de venezolanos iban a poder participar en nuestras elecciones. Sin embargo, debido a las cifras que han presentado por el CNE, esto no es cierto. Y se estipula pues, que puede pasar que solamente 107.900 personas participen en estas elecciones. Y así como hemos estado hablando con la profesora Alicia de todas las irregularidades y todo lo que ha estado. Ronald, perdóname, falló un poco el audio, dame un segundo.
Vale, no te preocupes. Alice se conecta desde Madrid. Vamos con la profesora Ligia Bolívar desde Bogotá. Profesora Ligia, en la entrevista que le realizábamos en el radar Colombia-Venezuela abordábamos un poco las dificultades que ha tenido la población venezolana para poder participar en las próximas elecciones presidenciales. ¿Cuáles han sido las barreras que ha encontrado la población venezolana y lo que usted ha llamado este gran fraude preelectoral que se está haciendo en Venezuela para negarle la participación a la diáspora de los hermanos venezolanos? Profesora Ligia Bolívar, coordinadora de Alerta Venezuela.
Gracias, Ronald, y buen día a los compañeros de mesa y a las personas que nos escuchan. En efecto, el primer obstáculo fueron las fechas, que fueron muy reducidas, no solamente para los que están en el exterior, sino para toda la población venezolana, que eran del 18 de marzo al 16 de abril para hacer la actualización de datos de las personas que se hubieran mudado. Eso incluye, por supuesto, a esos, bueno, 8 millones de venezolanos que están fuera del país, pero digamos que de esos unos 5 millones que estarían habilitados para votar porque son mayores de edad. Sobre esa cifra, que ya era menos de un mes, el registro empezó tarde. Los consulados no abrieron a tiempo, decían que no les había llegado el material, que no tenían las instrucciones. Así que se perdieron prácticamente 2 semanas en eso. Y una vez que se abrieron con unos requisitos que son ilegales y constitucionales y que son contrarios a la ley misma que ellos mismos han aprobado, ¿no? La ley dice que las personas para registrarse o cambiar de domicilio en el exterior tienen que tener visa de residente o cualquier otro documento que acredite su legalidad en el país. Sin embargo, en todo el mundo, incluyendo Venezuela, incluyendo Colombia, se limitó esto solamente a visa de residente. La cantidad de residentes es ínfima. Creo que si son 7.000 personas puede ser mucho en total. Y eso, pues, por supuesto que provocó el resultado que hemos visto, que es que según algunas estimaciones se inscribieron 400, otros dicen que 350, otros dicen que 500, pero el hecho es que no se llegó al 1% de la población en capacidad de votar que se hayan podido inscribir. Eso, repito, no solamente en Colombia, sino también en el resto de los países. En el caso de Colombia, tuvimos también la particularidad de, concretamente en Bogotá, de una situación de maltrato sistemático hacia las personas que se iban a registrar con un trato muy poco idóneo por parte del señor que estaba en la puerta, que no dejaba que las personas pasaran, sino después que se les verificaban todos los documentos, y a quienes simplemente pues no se les facilitaba la posibilidad de hacer el trámite. Entonces, eso generó, y bueno, y operación, lo que nosotros en Venezuela llamamos operación Morrocoy, que es cuando Morrocoy es una especie de tortuga, y se habla de la operación Morrocoy cuando un funcionario hace todo lo posible por ir lo más lento en un trámite para que no se produzca con la celeridad que se podría producir. Y eso significó que muchas personas incluso perdieran el viaje una, dos y hasta tres veces porque había filas, no porque hubiera mucha gente, sino porque el trámite se estaba demorando. Entonces, y bueno, y después para finalizar, los pocos que lograron inscribirse, muchos de ellos regresaron a su casa para recibir un correo ya desde el CNE, desde Caracas, el Consejo Nacional Electoral en Caracas, que les decía que su registro había sido rechazado por inconsistencias en el trámite. Entonces, eso ya también generó, de esas pocas personas, de esas 400, 500 o 350 que se hayan inscrito, de esas todavía hubo un filtro adicional de personas que no se han podido, no pudieron resolver el tema de las inconsistencias. Entonces, estamos frente, por eso lo llamamos que es un fraude preelectoral masivo, porque que se haya logrado registrar el 1% de la población, y estamos hablando no solo de Colombia, repito, sino a nivel internacional, mediante tácticas que fueron deliberadas por parte del Estado, tanto en consultados del Ministerio de Relaciones Exteriores como el Consejo Nacional Electoral, eso indica que estamos frente a algo que es masivo, que es deliberado y por lo tanto fraudulento.
Gracias, profesora Ligia. Creo que podemos retomar con Alice en Madrid. Alice, ¿cómo se vivió este proceso en Europa? ¿Cómo fue? Ya lo hemos hablado en episodios anteriores, pero en el marco del radar Colombia-Venezuela, ¿cómo se comparte la información?
Hola Ronald, gracias por volver a retomar. A ver, te comento, a nivel Europa volvieron a pasar los mismos hechos que ha comentado la profesora Ligia. Esto no es una novedad. Se reportan diferentes fallos, documentación que se solicitaba y no se tenía, o que para obtenerla se necesitaba mucho más tiempo y era inviable. Muchos venezolanos se acercaban, por ejemplo, en el caso de España, el consulado queda muy cerca a la línea metro Iglesia. La gente llegaba hasta allí y cuando llegaba había una larga fila, tenían permisos de trabajo, tenían que devolverse con una noticia negativa porque no habían ni logrado hacer el documento, habían perdido la mañana, tenían un permiso de trabajo que tenían que devolverse y no consiguieron pues inscribirse. Y el último día, que fue el 16 de abril, se presentaron pues varios venezolanos allí quejándose pues debido a la situación. Y la respuesta pues siguió siendo la misma, que si no tenían toda la documentación requerida, pues no iban a tenerla. Y es importante pues aquí retomar que en el radar, en la página 7, que estamos hablando de todo lo de las elecciones de Venezuela, nuestra conclusión después de todos estos meses viendo tantos cambios, primero una negativa que no sabíamos si iba a haber unas elecciones, luego las hay, luego hay como ciertos limitantes de quiénes participan, quiénes no, en el proceso de inscripción también se ve todo esto. Pues concluimos que debemos promover una verdadera participación de todos los venezolanos y que debemos tanto apoyar, tanto la comunidad internacional como el gobierno venezolano, a implementar políticas que realmente incluyan a todos en un proceso democrático.
Gracias, Alice. Vamos con Chomín Laceras, presidente de Diálogo Ciudadano. Chomín.
Sí, quería poner aquí sobre la mesa, no sé qué información encontrarán el resto de los compañeros del equipo al respecto, pero según han indicado algunas fuentes, no son fuentes todavía oficiales, sino de gente que ha venido siguiendo el proceso, En el mundo entero sí, lograron inscribir 6.500 personas. Cuando estamos hablando de una migración que está cerca de los 8 millones de personas, ¿no? Si esto es efectivamente así se confirma, ya había inscritos en los consulados de Venezuela en el exterior 107 mil venezolanos que estaban inscritos pa aptos para poder votar en el exterior en los consulados. Esto significa que pasaríamos a tener algo así como 113.500 votantes, ¿no? Entonces, realmente las cifras son ridículas. Esto no ha sido un proceso totalmente amañado que le quita el derecho a votar a millones de venezolanos que podrían hacerlo.
Gracias, Chomín. Voy con el profesor Andrés Agudelo, profesor de la Universidad de La Sabana, un poco para mirar su visión respecto a lo que al llamado que hacemos desde este radar Colombia-Venezuela. La situación política interna de Venezuela demanda del Estado colombiano un abordaje ponderado entre la relación bilateral y la defensa de los valores democráticos y obviamente el respeto a los derechos humanos. Asimismo, es importante ser realista en torno a las expectativas de un rápido crecimiento comercial y las posibilidades de abastecimiento de fuentes energéticas provenientes del vecino país de Venezuela. ¿Cómo el presidente Petro puede ser ponderado? ¿Cómo puede actuar un mandatario que, de hecho, esta semana se ha caracterizado por manejar la política exterior, si se quiere, de una forma un poco visceral, un poco, digámoslo, manejado o guiado u orientado por su temperamento? Vemos lo que está pasando con Israel, en el cual se han roto relaciones con un país que históricamente ha sido uno de los vecinos más importantes, perdón, uno de los aliados más importantes en política exterior del Estado colombiano y que de hecho llevaron a decisiones que muchos no compartimos, como que Colombia no reconocía al Estado palestino y que de hecho cuando se reconoció fue parte de una crisis con Israel, pero romper relaciones puede llegar a ser una de las decisiones más complejas que ha tomado esta administración. Cuando el presidente maneja la política exterior de esta manera, cuando responde, cuando no se le da una dinámica diplomática, sino que responde un poco a su discursivo, a su discurso político, ¿cómo entender la relación con Venezuela que implica eso? Implica, exige ponderación con un régimen no democrático, pero que está afianzado en el poder en Venezuela y que hasta el momento, lamentablemente, nada nos dice que va a cambiar en los próximos meses. Profesor Agudelo.
Hola Ronald, gracias. Sí, pues haciendo un balance muy sucinto, pues yo creo que en lo que se refiere a Venezuela hay unos aspectos en la política exterior colombiana que pueden ser positivos. Ya lo hemos mencionado en estos 2 años, ¿no? El abrir los canales diplomáticos, abrir los canales políticos, dar unos primeros pasos en términos económicos, ¿no? Hay otros aspectos que no son positivos, sino por el contrario, negativos, que generan incertidumbre, lo que tiene que ver con la migración, con la apertura, lo que tiene que ver con asuntos consulares, algunos silencios incómodos del presidente en lo que se refiere a los derechos humanos. Hay otros aspectos que marcan, que a veces no se señala, pero cabría la pena subrayar, que aquí lo hemos hecho, que marcan una dependencia del Estado colombiano. En lo que se refiere a Venezuela y es lo concerniente al conflicto armado, puntualmente al ELN, lo concerniente al conflicto armado, puntualmente lo que se tiene que ver con el narcotráfico, ¿no? Y también con las disidencias de las FARC. Entonces son temas que le implican al gobierno pues una dependencia y pues un trato delicado. Ahora, lo que viene, pues puede ser muy complejo, porque Venezuela es, si me permiten el coloquialismo, una papa caliente, es un tema muy difícil que pone contra las cuerdas no solo al presidente Petro, el presidente Lula, con seguridad también a los Estados Unidos en algunos aspectos. Entonces, pues no sabemos qué vaya a pasar. ¿Qué viene? Unas elecciones fraudulentas, posiblemente una transición, una crisis política, una crisis social, hacen, digamos, los asuntos migratorios sigan creciendo e impactando en la región, puntualmente en Colombia, en el Darién, en Panamá, que tuvo elecciones ayer. Es decir, yo creo lo que tenemos que hacer es medir casi que un día a día, un semana a semana, lo que ocurre en Venezuela y de cara a eso, pues, cómo se mueve, si con prudencia, si con astucia, si con inteligencia, o por el contrario, como lo señalaba Ronald, de una manera visceral, de una manera reactiva, el gobierno colombiano. Entonces, yo creo que son 2 meses de muchísimo movimiento político, de muchísima cautela y de observación constante al accionar de un gobierno que al parecer deja muchas cosas al garete, y ojalá que no dentro de ellas, pues las delicadas relaciones diplomáticas e importantes y delicadas situaciones y relaciones con el país vecino.
Sin lugar a duda, profesor Agudelo, uno de los grandes retos, el reto más grande que tiene en política exterior el presidente Gustavo Petro, será cerrar su gobierno construyendo una relación sólida y estable con el régimen venezolano más allá del 7 de agosto de 2026. El presidente Petro será el completamente responsable de, independientemente de lo que pase políticamente este año en Venezuela, que podamos continuar en una relación con nuestro vecino más importante y con una complejidad muy alta, sobre todo en materia migratoria. Hay una noticia con la cual pues cerramos esta primera parte de Esto no es una frontera, esto es un río, que me gustaría conversar con ustedes, y es una realidad que se da por la otra punta, por la otra frontera, por la frontera con Panamá. Ayer ganó las elecciones José Ramón Mulino, que no deja de generar cierta preocupación frente a lo que va a vivir Colombia en este año. En 2024 se espera que sea un año de crecimiento de dinámica migratoria precisamente por el proceso político que vive Venezuela. Colombia no está respondiendo, no hay una política pública, no hay una estrategia, por lo menos pública, que se sepa de cómo el gobierno colombiano va a administrar el flujo de una población en condición de necesidad humanitaria que va a estar cruzando el territorio colombiano, y a Panamá llega una persona cuya abordaje del tema migratorio pues es bastante negativo. Chomín, ¿cómo cambia el panorama de Colombia, Venezuela, del tema migratorio con la llegada de un presidente que abiertamente ha hablado de cerrar el Darién, como si el Darién se pudiera cerrar, de deportar masivamente a los migrantes, y esto en una perspectiva donde incluso podemos llegar a cerrar el año con una situación aún mucho peor? Y el ascenso del señor Donald Trump, o el regreso, el retorno del señor Donald Trump a los Estados Unidos, pareciera que en América o en las Américas están ganando los que tienen un discurso antimigrante.
Sí, Ronald, acabo de escuchar hace un rato declaraciones del presidente electo panameño Mulino en la radio colombiana y ha ratificado esos dos aspectos que tú acabas de señalar, cerrar la frontera y deportar, ¿no? Esto va a tener de desarrollarse, digamos, esta propuesta va a tener hondas consecuencias. En primer lugar, además, creo que para Colombia, ¿no? Porque la frontera del Darién panameña, pues es con Colombia. Y la migración venezolana, como lo hemos venido diciendo y lo hemos venido observando, es una migración que no ha parado, ha cambiado sus rutas probablemente, y además se presenta un año, el año 2024 y el año 2025 probablemente se presentan como años donde probablemente pueda haber un repunte de esta migración por la situación. Por un lado económica, pero también por la gran incertidumbre política que se está produciendo en Venezuela, ¿no? Entonces, cerrar la frontera, además de que no es un tema, digamos, fácil, porque es una zona selvática y cerrarla realmente va a ser muy difícil, pero bueno, sí se va a incrementar probablemente la represión y probablemente también, como lo ha anunciado él, va a devolver a los migrantes venezolanos a su país de origen, según digo, ¿no? Pero eso tampoco sería una operación fácil, primero por las dimensiones que tiene que tiene la migración venezolana y también por los altos costos que esto tendría, ¿no? Pero en todo caso sí va a ser un factor de enrarecimiento de todo el fenómeno migratorio, que ya de por sí es un tema muy, muy complejo y que tiene grandes implicaciones en derechos humanos. Así que si ya a esto le agregamos el tema de cerrar y devolver a los migrantes a su país de origen, pues todos los temas que tienen que ver con los derechos humanos de esta población indudablemente se van a ver muy, muy afectados.
Quisiera preguntarle a la profesora Ligia, coordinadora de Alerta Venezuela e investigadora de la Universidad Católica Andrés Bello, por su reacción frente a este gobierno que hace este tipo de afirmaciones. Tristemente, estamos llegando a un punto donde el abordaje del tema migratorio se mira desde la contención, incluso contenciones irreales, como la que pretende el nuevo presidente electo de Panamá, o como en su momento dijo el presidente del Consejo de Cúcuta, quien también hablaba de construir muros entre Norte de Santander y el Táchira, lo cual pues incluso resulta un poco más ridículo en la medida en que estamos hablando de una relación histórica que tiene una fuerza humana que va más allá de lo que significa la línea imaginaria que hemos escrito entre Colombia y Venezuela desde 1941. Profesora Ligia, ¿cómo afecta este repunte de líderes o de presidentes en contra de la migración en la región y contra la gran amenaza que se desborda en los Estados Unidos con un presidente que dice que va a deportar a 11 millones de migrantes de llegar a la presidencia? Parece que estamos viviendo un momento bastante oscuro para la migración como un derecho humano.
Sí, lamentablemente esto lo que deja en evidencia es que aquel famoso pacto de las migraciones, que hablaba de una migración segura, ordenada y regular, se hace solamente pensando en la seguridad del Estado, en el orden del Estado y en la regularidad del Estado, no de los migrantes. Eso es lo que nos ha mostrado Trump durante su primer gobierno, lo que amenaza con hacer elevado a la enésima potencia si gana las elecciones nuevamente. En Estados Unidos se impuso la política de la externalización y esa política se está generalizando por el continente, de tal manera que Estados Unidos propone una barrera, aunque no sea física, aunque en algún momento hubo una monstruosidad de barrera física en Texas con unos alambres. Que provocaron heridas serias y fallecimientos de personas que intentaban atravesar el río, pero también de México hacia Guatemala, de Panamá hacia Colombia, y ahora lamentablemente un anuncio que no llegó a feliz término o a infeliz término, pero que el solo hecho de que se haya planteado ya genera muchas alarmas, que fue esta propuesta de la Cancillería o de cinco funcionarios al menos de la Cancillería en torno a el quitar el decreto, la resolución que existía sobre el uso de los pasaportes por parte de personas venezolanas que tuvieran una vigencia o que estuvieran vencidos hasta por 10 años, ¿no? Entonces, estamos hablando del predominio de las políticas de externalización. No olvidemos también el caso de Chile, donde se siguen dando las deportaciones. Curiosamente, Chile va a ser este año la sede de las actividades conmemorativas de los 40 años de la Declaración de Cartagena, y no solamente vemos entonces deportaciones por parte de Chile, sino que esta definición ampliada de la Declaración de Cartagena sobre refugio, que favorece en teoría a muchísimas personas, no se está utilizando por parte de casi ningún país, salvo quizás el caso de Brasil, en menor medida Paraguay y algo en México. Entonces, en lo que estamos es frente a una tendencia de cierre, acompañado también por un mensaje de mucha xenofobia en contra de la población migrante en todas las campañas electorales. El tema electoral se está convirtiendo, perdón, el tema migratorio se está convirtiendo en un tema prioritario en las campañas electorales, y las personas, lamentablemente, por falta de información, siguen creyendo que el migrante es el culpable de la inseguridad, aunque las cifras no lo respalden, o que el migrante es el culpable de la pérdida de calidad de los servicios de salud o de las ofertas de empleo. Y por lo tanto, este tipo de mensajes populistas, pues logran también simpatía por parte de la población y el resultado es gobernantes cada vez más cerrados al tema migratorio.
En efecto, profesora Ligia, uno de los grandes retos que tiene el gobierno colombiano, en el cual su silencio pues resulta bastante escandaloso, es en la política migratoria. Mientras que en el ambiente regional la migración se empieza a ver o abordar desde una manera de la contención, desde una estrategia de contención, el Estado colombiano no termina de definir posición al respecto. A todos nuestros internautas, a quienes nos escuchan, pueden encontrar el radar Colombia-Venezuela a partir de esta semana en La Silla Vacía. Van a encontrar el reporte del radar Colombia-Venezuela, van a encontrar la presentación que se hizo en el Facebook Live de lanzamiento, el podcast donde la profesora Ligia pues contesta a la entrevista que le realizó María Paula León, coordinadora de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer, y las diferentes secciones de este radar, en el cual, como les decía, se hace un abordaje, un seguimiento, un acompañamiento a la relación bilateral entre Colombia y Venezuela en este nuevo episodio, en este nuevo capítulo de retoma de relaciones. También lo van a poder encontrar buscándolo a través de Observatorio de Venezuela en su buscador de internet favorito. Buscan Observatorio de Venezuela y más o menos hacia la tarde de hoy, mañana en la mañana, ya va a estar la versión en PDF de este radar para que lo puedan consultar, ver sus diferentes secciones, el semáforo, que al igual como en la bitácora, llama la atención sobre aquellos temas que van avanzando, aquellos temas que requieren atención y aquellos temas que están pendientes, que están completamente bloqueados en el marco de esta relación bilateral. Y también hace parte de este radar Colombia-Venezuela el artículo que la semana pasada nos compartió Chomín Laceras como investigador principal en el la situación de Venezuela sobre lo que está pasando en el hermano país y por qué, a pesar de la narrativa del régimen de Nicolás Maduro, que la situación está mejorando, hay que tener muchísimo cuidado con los temas de salud, educación y de pobreza, que lamentablemente en este 2023 o en el pasado 2023 volvieron a retroceder. Ese pequeño repunte del 2022 lamentablemente no ha sido continuado. Los esperamos la próxima semana en Esto no es una frontera, esto es un río. Puede consultarnos también en La Silla Vacía o en los artículos del Observatorio de Venezuela en el diario El Espectador, a todo el equipo de Esto no es una frontera, a la profesora María Clara Roballo, que hoy se encuentra precisamente en Guatemala abordando los temas migratorios, al profesor Alejandro Martínez, quien no se pudo sumar. Nos vemos la próxima semana, al equipo que estuvo presente el día de hoy, a Nelson Duarte, quien nos acompañó en los controles, y a Mario Castro, quien es el director de la emisora de la Universidad del Rosario. A todos y todas, muchas gracias. Nos vemos en Esto no es una frontera.
Si quieres hacerle seguimiento al desarrollo del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos y descargar los informes mensuales de la Bitácora Migratoria, visita el portal www.bitácoramigratoria.co.
Bienvenidos a La Otra Orilla, un espacio que se realiza entre el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y la Organización Civil Diálogo Ciudadano, bajo la responsabilidad del profesor Antonio Delicio.
En la sección correspondiente a hoy 6 de mayo, el primer lunes del mes, empezamos con la noticia que nos llega desde Aruba sobre la posibilidad de reapertura de la frontera aérea de esa isla caribeña con Venezuela para el segundo semestre de 2024. También importante decir que nos preocupa mucho la noticia que nos llega desde México y sobre el temor que están sintiendo los migrantes en la frontera entre ese país y Estados Unidos por la acción de las bandas criminales en su contra. Y hablando de Estados Unidos, también está preocupando mucho que los republicanos sigan insistiendo en, como parte de su lenguaje electorero para las elecciones previstas allá en el 2024, las elecciones presidenciales, sigan utilizando en su lenguaje electorero el calificativo de invasor para referirse a los migrantes. Ahora bien, con respecto a las noticias de interés binacional, hay que decir que la oposición venezolana, en sectores de la oposición venezolana, se está discutiendo la propuesta de Petro sobre sobre el plebiscito que estaría acompañando las presidenciales en Venezuela, prevista para el 28 de julio, el plebiscito que garantice la paz política para Venezuela. En cuanto a las noticias de orden interno en Venezuela, Nicolás Maduro aumenta en un 30% el salario integral, pero deja igual el salario mínimo, por lo cual los trabajadores dicen que esto es realmente una desconsideración, una afrenta. ¿Cómo va a ser que el salario mínimo siga pulverizado en $3 y además el aumento del salario integral a $130 está muy por debajo inclusive del monto que había sido solicitado por la dirigencia de los trabajadores venezolanos, establecido en alrededor de unos de $200. En cuanto a las noticias de orden interno, ha causado conmoción a mediados de semana el informe Provea, que habla de 43 mil víctimas de violencia sistemática en la década que va entre 2013 y 2023, una violencia sistemática donde se incluyen las 10.000 ejecuciones extrajudiciales, los 15.000 arrestos políticos y las 1.600 torturas que ha sido ejecutada por parte del Estado venezolano. Importante también en cuanto a las noticias de orden interno, el hecho de que la Fiscalía venezolana haya emitido orden de captura contra Julio Borges y Leopoldo López por su supuesta participación en la trama de corrupción de Tarek El Aissami, la trama de corrupción petrolera en Venezuela. En cuanto a las noticias de las elecciones, las noticias electorales, tenemos que Edmundo González fue entrevistado en un canal de señal abierta. A muchos sorprendió el hecho que Edmundo haya sido entrevistado. También muy importante la reunión sostenida por Edmundo González, en tanto que candidato unitario, y María Corina Machado, lideresa de la oposición venezolana, una María Corina que ha seguido en gira, una María Corina que está siendo objeto de la persecución, donde se aloja el hotel es clausurado y multado, una María Corina que ha tenido en Diosdado Cabello una intención de hacer eventos paralelos, unos eventos paralelos muy raquíticos, muy magros, por la escasa asistencia que está realmente convocando Diosdado Cabello. Y también desde el punto de vista noticioso, importante el señalamiento, la carta que dirigen representantes del chavismo no madurista a la izquierda latinoamericana, Lula, Petro, Mujica, pidiendo que sean garantes que si Nicolás Maduro pierda, realmente deje el poder al que gane las elecciones el 28 de julio. Bien, lo dejamos hasta aquí y hasta la próxima sesión.
Esto no es una frontera, esto es un río, es un programa que se realiza en colaboración con las organizaciones Alerta Venezuela y Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy María Clara Roballo y hoy tendremos como invitada a Vilma Gómez, licenciada en Filosofía e Idiomas de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Infancia, Cultura y Desarrollo de la Universidad Distrital de Bogotá y máster en Libros y Literatura para Niños y Jóvenes de la Universidad Autónoma de Barcelona. Me acompañan hoy Alejandro Martínez, Ronald Rodríguez y Xiomín Laceras. Y con Vilma Gómez que hablaremos sobre la inclusión desde la producción literaria y la lectura, la relación entre la cultura y la ciudadanía, entre otros temas. Bienvenida, Vilma.
Muchas gracias, María Clara. Gracias a todos los presentes y a quienes nos escuchan.
Vilma, justamente inicio preguntándote con cuáles comunidades o grupos poblacionales has trabajado y por qué es importante la interculturalidad en la lectura.
Bueno, en mi trayectoria profesional yo he trabajado con pueblos indígenas colombianos, he trabajado también con maestros y maestras de diferentes procedencias étnicas y culturales del país. Y los últimos 5 años he estado trabajando con población migrante internacional que llega a los colegios en Bogotá desde la Secretaría de Educación.
Mira, Vilma, justamente sobre este tema que nos estás planteando, los niños migrantes venezolanos en una proporción pues importante han llegado con dificultades de formación, ¿no?, educativa que probablemente probablemente, y es una conjetura mía, han podido dificultar su inclusión e integración en el sistema educativo, ¿no? Y en términos generales, pues también en la propia sociedad colombiana. ¿Cómo sientes que se ha abordado en Colombia esta circunstancia?
En la experiencia de Bogotá, puedo hablar de Bogotá y una que otra referencia, porque no he trabajado en otras ciudades del país. Ha habido una interesante propuesta que surge precisamente de la necesidad de los maestros y las maestras de hacer adaptaciones en el aula una vez que están los niños. Algunos y algunas de las instituciones educativas han hecho muy bien ese primer paso, que es la valoración pedagógica de contenidos, de la situación escolar de los niños y las niñas. Digamos, en teoría hay como un manejo, digamos, de lo que es la ubicación, dependiendo de cómo llegan los niños, a través de las pruebas que algunos de los colegios hacen. Sin embargo, creo que se deja de lado un aspecto súper importante, y es recabar en las historias de la migración cómo fueron y qué impactos tiene eso sobre el desempeño que un niño o una niña en diferentes edades, en diferentes circunstancias, pueda tener en, por ejemplo, lectura, escritura, habilidades comunicativas con las que seguramente en otros espacios, cuando él no tuvo que forzadamente salir de su contexto, tenía de otra manera. Así que me parece que ha habido cosas institucionales por una parte, pero de mucha voluntad y de mucho trabajo de los profesores, motu propio muchas veces, y alguno que otro proyecto que surge por la pregunta que algunos de los maestros o grupos de maestros se hacen al tener esta nueva diversidad en la gran diversidad de las escuelas que ya conocemos todos.
Vilma, en tu visión, ¿cuál sería, digamos, el desideratum? ¿Qué es lo que cabría esperar de un Estado que tenga políticas adecuadas para la interculturalidad? ¿Cuál sería esa situación ideal en un país como Colombia?
Pues primero que todo, poner en marcha lo que la Constitución dice. Colombia es un país multiétnico y pluricultural. ¿Y eso qué tiene que hacer? ¿Eso qué tiene que ver con la vida cotidiana de cualquier entidad, de una escuela, de un barrio, de una comunidad? Sencillamente saber tejer puentes entre quienes hablan una lengua diferente, quienes hablan un español diferente. No es igual hablar español venezolano, hablar español yucpa, hablar español guayunaiki. Son muchas, muchas las variables del mismo español. Así que escucharnos los unos a los otros primero. Segundo, tener muy presente que la Constitución Nacional dice que los niños y las niñas son sujetos de especial protección constitucional, y los derechos de los niños son fundamentales y van por encima de los derechos de los demás, en un pacto que está escrito teóricamente, pero que culturalmente tiene un desarrollo bastante rezagado frente a esa gran pretensión que tiene en el papel, digamos. Entonces, escuchar, tejer puentes, saber convocar para que todos y todas disfrutemos de lo que la diversidad nos da. Si yo puedo encontrar que la cachapa me gusta más que la arepa choclo que hacen aquí a la vuelta de la esquina, pues qué rico saber cómo es el sancocho de allá y el de acá. Qué rico poder saber que al envuelto de mazorca le ponen adentro una presa de carne y lo llaman bollo preñado en el Perijá, por ejemplo. Y si yo puedo incorporar, por nada más nombrar la gastronomía, pero si yo puedo incorporar los términos, si puedo hacerme con palabras, como es la construcción que tejemos interculturalmente. Nosotros somos humanos y nos diferenciamos de otras especies por la pretendida unidad, que es diversa también, del lenguaje articulado. Y si yo logro incorporar un léxico mucho más amplio, seguramente al hacerlo y al tenerlo ya en mi repertorio, yo puedo ampliar mi capacidad de comprensión de los otros y las otras. Esas tres cosas son fundamentales, aunque hay otras, pero en un Estado pluriétnico y multicultural, pero todavía muy incipiente en la interculturalidad, sobre todo en las relaciones humanas, a mí me parece que una respuesta como la que me dieron una vez es que yo toda emocionada le dije al ministerio, encontré la manera en que los pueblos pueden aprender español más fácilmente porque hay unos profesores que tienen allí un método, y al otro lado del teléfono me contestan, pero es que aquí el bilingüismo es inglés, español y si acaso francés. Y yo, pero si en la constitución dice que las lenguas indígenas son oficiales en sus territorios. Entonces eso nos falta todavía un tramo para llegar a ese puente que es la interculturalidad, como yo lo entiendo, donde podemos pasar de un lado para el otro sin ningún tropiezo, digamos, un puente que no tenga un punto donde me digan pase su pasaporte y pase aquí o pase allá, no, un puente simbólico en donde realmente podamos transitar con diferentes formas de ver el mundo sin que haya esos choques que ahora conocemos, ¿no?
Vilma, en las instituciones educativas está pasando algo muy interesante, y es que la integración es una situación real, es decir, los espacios educativos, los niños, los profesores, los padres de familia, toda la comunidad educativa en este momento está viviendo un proceso en el cual se encuentran con estudiantes venezolanos, y muchas veces cuesta trabajo entender esta nueva realidad. ¿Qué está pasando en los colegios? ¿Cómo se está dando esta dinámica de encuentro en un país como Colombia, que no tenía una relación tan fuerte, por ejemplo, con Venezuela? Los venezolanos están acostumbrados a recibir a población colombiana, pero los colombianos por primera vez lo estamos haciendo. ¿Qué está sucediendo en las instituciones educativas del distrito de Bogotá?
Pues con grata sorpresa tengo para decirte, y con ingrata también. Grata que he encontrado, por ejemplo, reflexiones de maestros que a través de otra estrategia como la de Cátedra de Estudios Afrocolombianos muestran como todo un nivel educativo empezó a hacer un mapa mundi, y en ese mapa mundi a ubicar cómo es el fenómeno migratorio en el planeta. Hicieron una magnífica investigación, se inspiraron en migrantes y refugiados de Edgar Álvarez en la exposición de Plastilina, e hicieron el mapa mundi y recrearon las historias de personajes de África, Asia, Europa, América Latina, Centroamérica. Cada familia, todas las historias fueron creadas en ficción por los niños y las niñas, y logramos que Edgar los visitara. Y pues la exposición de los niños se llama Mi Patria al Mundo Entero, y eso partió de la profesora de sociales. Está el proyecto Chamitos de la Institución Educativa República Bolivariana de Venezuela, que se llama así aquí en Bogotá, pero también hay colegios, por ejemplo, en la ruralidad, que están acogiendo a las familias que han ido a vivir en la ruralidad bogotana y que están reflexionando con ellos, creando, por ejemplo, material para que los profesores puedan tener un conjunto de pretextos, diría yo, para poder avanzar en cómo conversar. Ahora, lo que nos hemos dado cuenta, en primaria no hay barreras, no hay tropiezos asociados a xenofobia o discriminación. Eso viene sucediendo en edades más adelante, viene sucediendo mucho por influencia de externa, digamos, de las narrativas de la casa, las narrativas de los diarios, de los periódicos, de los afiches en las calles, de la conversación xenófoba o de los medios de comunicación y los noticieros. Y frente a esto, pues hay maestros haciendo también estudios doctorales y de maestría ahondando en esta temática, que me parece muy valioso porque hay que comprenderlo para poderlo avanzar. Y pues tenemos la oportunidad ahora de desarrollar la política pública de acogida, inclusión y desarrollo junto con maestros y maestras para que sea desde la escuela y desde el aula y desde las relaciones de la comunidad educativa desde donde podamos decir qué es acogida, qué es inclusión, qué es desarrollo para población migrante internacional en el contexto educativo.
Vilma, cambiando un poco los asuntos, tu trabajo revela un cuidado particular de la lengua y el comprender cómo la lengua y la cosmovisión que viene aparejada con un idioma son estructuralmente, es decir, son una parte fundamental de la persona. Y también lo asomaste de alguna manera en uno de tus comentarios, los hispanohablantes sufrimos una presión que de alguna manera vulnera nuestras capacidades como países que comparten una cultura por parte del inglés, incluso en alguna menor medida del francés. ¿Has pensado en ese tema, en cómo está afectado y las posibilidades de expansión y de crecimiento o incluso de mantenerse nuestro idioma?
claro, pues digamos, yo estudié filología y estudiando filología pues aprendí bastante español. Yo estudié griego, latín y español, pero digamos al estudiar griego y latín tú aprendes mucho más profundamente tu idioma y aprendes a amarlo. Porque en esa búsqueda que yo he venido teniendo, que para mí es supremamente importante porque nosotros somos seres del lenguaje y ahí es la patria nuestra, digamos, nosotros vivimos en la lengua. Y la lengua es el idioma, la lengua que tú hablas como lengua madre, es la que te da un lugar en otros, en ti, en otros, en las relaciones con otros, en el mundo, y un sentido al trayecto que llevas en tu vida. Entonces, yo no me voy a cansar de decir que tenemos que alfabetizarnos en otras formas de hablar el español, para el caso que nos ocupa en el español venezolano. Lo otro, tenemos que romper las fronteras que infortunadamente tenemos en términos de la circulación cultural de los bienes, como por ejemplo la literatura, bien cultural, que es súper importante. En los libros producidos en Venezuela, que circulan muy poco en Colombia, el desconocimiento que tenemos cultural entre ambos países, saber quiénes son los narradores, los escritores, yo me formé en mi máster con una tutora que era del Banco del Libro de Venezuela, que ella fue la que me tutorió mi trabajo final, y he descubierto maravillas de la literatura, que me lo paso promoviendo, que me lo paso expandiendo. Creo que una de las mejores expansiones que podemos hacer los seres humanos es leer buena literatura, literatura en general, pero también de otro tipo de libros. A mí pues es que me encanta la literatura, pero si tú lees, tú eres una persona capaz de universo, que es cuando uno va a una universidad para ser capaz de universo. Y leer tiene mucho más allá, consecuencias bellas, tiene impactos bellísimos más allá de la decodificación, porque es que cuando tú lees no solamente decodificas, no solamente comprendes, abres la puerta a otros mundos, abres la puerta a otras culturas, cultivas tu curiosidad, cultivas la imaginación y la fantasía, que hacen mucha falta a todas las edades para ser una persona sana en medio de todo el mundo que siempre ha sido como tan fuerte, ¿no? Por eso fue que se inventaron las historias y las palabras y narrarnos y vernos los unos a los otros en esas narraciones y en esos contenidos. Y yo creo que esa es la manera en cómo yo he encontrado que podemos expandir. Yo le digo a los maestros cuando dialogo con ellos, hay que volver a enamorar a los niños de nuestro idioma, porque si los enamoramos de nuestro idioma seguramente curiosearán qué me quiso decir la profe con tal término, y se irá seguramente a ver cómo es que encuentra de dónde nació la palabra cachapa, por volver a ese mismo término, de dónde vino, por qué, y ahí va a encontrar toda una expansión de un universo magnífico. Y creo que hacer filología le viene bien a cualquier profesional, no importa si eres de las ciencias blandas, duras, sociales, humanas, porque saber a profundidad cómo usas tu lenguaje, cómo además lees la realidad, porque después de leer un libro tú vas y miras, cuando te hace eco la lectura, pues tú expandes todo lo demás, y ahí ya hay otros temas que quizás podamos abordar ahorita.
Mira, Vilma, sacaste el tema de la xenofobia, ya nos aclaraste que este es un problema importante, digamos, en la parte de la educación primaria, pero probablemente ya en la secundaria si lo es, o más por las razones que tú esgrimiste. ¿Cómo hay que abordar ese tema en los centros educativos cuando se presenta?
Yo creo que hay que hacer una conversación importante de dónde viene eso en la humanidad y tenerla con los profesores. Yo estaba hablando con un maestro que me formó en español, que todavía seguimos hablando desde el pregrado, y que está reflexionando sobre eso y me dejó inquieta, y se lo quiero manifestar a ustedes, y creo que puede ser una parte de la que alumbre por qué y cómo debemos tramitar eso. Y él decía que eso que él encuentra, porque él ha estado trabajando largo tiempo en el Putumayo y que allá también hay niños venezolanos, y él me dice, yo observo en los colegios donde yo voy que en primaria los niños juegan, vienen con un amiguito más, no pasa nada, pero empiezan a ver en el currículo el asunto de las fronteras, de los países, de los nacionalismos. Y él me dice, yo creo que el origen de eso tiene que ver con ese concepto de nacionalismo o de nación. Y acá lo que a mi modo de ver hay que hacer es primero indagar cómo se está entendiendo eso de ese término en los colegios, porque creo que hay muchísima confusión, es decir, se relaciona con bullying pero no se le pone el nombre de xenofobia. Ah, no, que eso es normal aquí, que yo le diga venequita, que yo le diga no sé cómo, y se normaliza. Y creo que ahí, pues por eso hemos hecho también un protocolo y se tramita, pero eso es lo de menos. Lo demás es lo que culturalmente implica eso, la conversación que hay que tener, los referentes para conversar sobre eso. Yo creo que pueden ser mucho más idóneos a través del arte y la literatura. Porque no es fácil que tú reconozcas que tú eres clasista, que tú eres prejuiciosa, prejuicioso, para finalmente decir sí, yo soy xenófoba o xenófobo. No, pero a lo mejor un libro o álbum bien hecho, como ese libro de Issa Watanabe que se llama Migrantes, que a lo mejor ustedes lo conocen, es un libro silente, puede desencadenar mucho mejor la conversación. Digamos, esas son las maneras que particularmente yo utilizaría para poder ponerle palabra a algo tan difícil de aceptar como esto que afecta muchísimo la convivencia escolar y afecta vidas en últimas, porque claro, muchos de los retiros de los estudiantes del sistema se dan por ese tipo de actitudes.
Vilma, yo quisiera preguntarte un poco por la importancia de la oralidad. Sabemos que tú has hecho talleres con niños, niñas de diferentes comunidades étnicas, que son lugares en donde efectivamente la oralidad es muy importante en materia de conocimiento, de construcción de memoria histórica, pero también la oralidad es muy importante, por ejemplo, cuando hablamos de migrantes, que nos cuenten su historia, que en donde hay una deslocalización justamente de esa historia que termina siendo un continuum. Yo quisiera preguntarte, a partir de tu experiencia, ¿cuáles son esas reflexiones y aprendizajes que nos puede dejar la priorización o ponerle mucha atención al tema de lo oral?
Pues a mí me parece que la oralidad tiene un acento muy importante en la capacidad de escucha de los maestros y las maestras en este caso, de los adultos con los niños en este caso. Yo afortunadamente crecí en territorios indígenas en mi adolescencia. Entonces eso me abrió las orejas. Tú tienes que abrir la capacidad de escucha para que la oralidad cobre el sentido. Y bueno, hay un sinfín de formas de abordar la oralidad. Los relatos orales son los fundantes de las artes literarias en el ser humano. Las historias que narramos o que nos narran son las que nos han hecho humanizarnos y aprender y tener un lugar en una familia, en un territorio, en la memoria de otros. Yo quiero narrar y ser narrado, quiero verme en las narraciones y eso es súper importante. Es muy importante que yo pueda escuchar completa, sin interrupciones, sin agresividad, sin eso que tenemos los adultos de ¿por qué papá? Porque yo soy su papá. ¿Por qué mamá? Porque yo lo digo. Poder hablar, poder tener tiempo, dedicar espacios de escucha para que esas historias emerjan con tranquilidad, sin juicios de valor, y poder hacer de ellas un acto estético y un acto vital. Están muy invitados el 31 de octubre a un congreso que es el segundo congreso de niños, lectores para niños, y los ponentes son los niños, los evaluadores son los niños. Fascinante, y eso es lo que tendríamos que lograr en toda parte, poder en la casa hablar con tranquilidad de todos los temas. La oralidad es muy importante porque cuando tú sientes que hay otra persona que sabe escucharte, que se interesa por tu historia, tú estás conectando y estás integrándote y estás siendo acogido y estás en un lugar de la hospitalidad que hemos perdido en general los seres humanos. En las ciudades, porque todo el mundo anda, como les digo yo a mis compañeros de trabajo, ¿para qué corren tanto si al final no vamos a salir vivos del planeta? No corran tanto. Es decir, hay que tener pausa, hay que saber escuchar. Y eso es súper importante para un niño o una niña que está creciendo, porque puede confiar en un adulto con quien está en relación. Por decir algo, pasan toda la vida contigo de papá o mamá y pasan X tiempo de la vida con los maestros y maestras, los directivos, la señora del aseo, el señor del tal en el colegio. Y eso se pierde. Y la oralidad trae consigo también la capacidad de lo que decía ahorita, de expansión, de poder de poder afirmarse, ¿no? De poder tener una identidad de apreciable, digamos, consigo mismo, de poder saber qué bonito que me sale a mí declamar, o qué bonito que a mí me sale crear historias y contárselas a los otros. Creo que eso es como buena parte de lo que yo creo que es importante con la oralidad, los niños y las niñas de otras culturas, por ejemplo, que se inician en conocer estos relatos míticos que son tan importantes para su afianzamiento étnico, cultural, identitario, multicultural, multilingüe, para poder tener esas relaciones en esos complejos culturales. Es maravilloso ver cómo empiezan ellos también a decir, a contar, a ser elegidos como narradores. Siempre hay alguien que tiene más habilidades para narrar que otro, pero todos tenemos historias que contar y que recibir.
Vilma, muchísimas gracias. Se nos quedan varias preguntas pendientes, pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y las del Portal de la Silla Vacía. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Contáctanos a través de Twitter @ov_urrosario o escríbenos al correo electrónico observatoriodevenezuela@urrosario.edu.co.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó:
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.